Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este martes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Al final de un día que en el mundo del deporte, la verdad, ha sido bastante espeso. La ausencia de partidos abre las puertas a otros asuntos que en la mayoría de los casos son turbios y más en los tiempos en los que estamos. Pero no se preocupen que vamos a tratar de hacer dos horas de radio amenas, dos horas de radio simpáticas, dos horas de radio analíticas también, por supuesto, y dos horas de radio en las que les vamos a contar muchas cosas, por muy turbias que sean. Hay muchas novedades, por ejemplo, en el caso Negreira, algunas sorprendentes que enfangan aún más el asunto. Hay dos entrenadores nuevos en nuestra liga, además en dos clubes que son reincidentes en este caso esta temporada. Vamos a hablar con José Luis Gallá, con el capitán del Valencia, y bastante enfangado está su club, su equipo, el equipo que capitanea. Y, por supuesto, hablaremos de la selección, que desde ayer, como saben, está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas y que hoy ha recibido la noticia de la lesión de Erling Haaland, el jugador noruego del Manchester City, que era uno de los grandes atractivos en el partido del próximo sábado en la Rosaleda y que, por lo tanto, no va a estar en la capital de la Costa del Sol. Y una concentración de la selección que además ha tenido un efecto balsámico después de todo lo que sucedió en el Clásico del pasado domingo en el Camp Nou. El problema es que el ambiente está tan encrespado, que hay tantas cuentas pendientes, que estamos metidos en una dinámica en la que no vemos más allá de nuestros intereses, estamos tan marcados por las filias y por las fobias, que hasta se critica un punto de cordura. El protagonista ha sido Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, que por cierto estuvo también metido en varios fregados en el Clásico del pasado domingo, y que hoy, al ser cuestionado por el gol anulado a Marco Asensio, el gol que podía haber supuesto el 1-2 y por lo tanto la victoria del Madrid, ha dicho esto.
El sistema no dudamos en ningún momento. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, no vamos a entrar en porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Seguro que hasta ahora hay seguidores madridistas que no están en absoluto de acuerdo con lo dicho por Carvajal, incluso con lo que decimos, que esta cordura es necesaria para esto que llamamos fútbol, porque si no, llevamos camino de convertirlo en algo que es insoportable o que sería insoportable. Va camino de serlo, desde luego. En la rueda de entrevistas que se hacen con la selección, Dani Ceballos ha sido otro de los protagonistas. En la Sexta le han mostrado el empujón de Gavi. Después de ese mini rifirrafe que mantuvo con Lewandowski, fue Gavi, seguro que han visto la imagen, y le pega un empujón bastante violento por detrás. Su conclusión es clara.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Es una jugada de roja clara porque es un jugador que no va a disputar un balón, que se entiende totalmente de la jugada. Es una roja muy clara.
Pero la relación entre ambos, recuerden, primero el tirón de pelo de Ceballos a Gavi en la Supercopa, el pasado domingo el arreón de Gavi, la relación entre ambos se ha suavizado. Resulta que Ceballos es de Utrera y Gavi es de Los Palacios. Pues estas dos localidades están distanciadas por tan solo 10 kilómetros. No se conocían entre ellos, no habían tenido nunca un contacto directo entre ellos. El uterano ha dicho en Marca que pelillos a la mar porque Luis de la Fuente, el seleccionador, les ha dicho que llegados a este punto tenían que hablar.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
Pues sí, los futbolistas, que son los grandes protagonistas de esto,
le ponen cordura, desde luego no se la quitemos los demás, no se la quitemos nosotros. Ayer Fouto nos anunciaba en exclusiva que la próxima temporada se pondrá en marcha el sistema semiautomático para detectar el fuera de juego en los campos de fútbol en la Liga, en nuestra Liga, en Primera y en Segunda División. Bien, pues Luis Rubiales y Javier Tebas han hablado hoy sobre esa implantación. Por la mañana ha hablado el presidente de la Federación y por la tarde ha contestado el presidente de la Liga.
Son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará. Es decir, es una cuestión que tienen que quererla los clubes y nosotros estamos encantados. A partir de ahí el sistema es el que es y creo que entre todos tenemos que reforzar la confianza en el sistema.
Lo que cuesta exactamente no lo sé, porque lo va a pagar, sí que lo sé que perfectamente son los clubes, como siempre, ¿no? Y luego cuidado que el semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del domingo del clásico no te la va a solucionar la de Asensio, ¿eh? Cuidado, que al final hay que elegir un frame, una jugada para hacerlo, pero se hace de forma automática, o sea, no sé si avanzamos con eso o algo, pero yo creo que hay que dar una vuelta al tema arbitral. Yo le estoy dando vueltas y hablaré con los clubes porque no podemos estar ajenos a todo lo que está pasando, no solo con el tema Negreira, sino con el tema de la incertidumbre de los arbitrajes, la queja que hay, que es que llevamos dos temporadas, que es tremendo.
Pues lo que había empezado bien en este corte de voz que hemos escuchado. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues al final se ha tenido que torcer. Claro, estas son las máximas autoridades del fútbol. Escuchen a los futbolistas, escuchen a los futbolistas, pónganle cordura a las cosas. Parecía que oyendo a Rubiales, la cosa decía, pues a ver si va a haber un punto de encuentro entre los dos. Ahí hay un brote verde. Sí, pero claro. Ya Tebas luego ha dicho, sí, por aquí sí, pero tenemos que hablar de los árbitros, tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de otro.
Sí, Tebas dice, bueno, que los clubes están quejando de las manos, las interpretaciones, todo esto. Rubiales les dice, oye, que en la Supercopa y en la final de Copa del Rey va a haber fuera de juego semiautomático. Pero claro, hay que decirle al presidente de la Federación que no es igual en dos partidos que en 850 partidos que tiene la Liga en toda una temporada. El sistema, evidentemente, que instalaron en todos los estadios, o sea que es diferente. Así que bueno, la temporada que viene lo va a haber. Ya la Liga se ha reunido con Hawkeye, con el proveedor del VAR en España. Y a partir de la próxima temporada, un sistema que es cierto lo que dice el presidente de la Liga, que el frame evidentemente lo tiene que elegir el árbitro, pero la puesta en escena es diferente. La puesta en escena del
fuera de juego. Sí, ya no hay una línea gorda roja y una línea gorda azul.
Gorda, que es muy gruesa.
Es algo más fino y más definido.
Un muro virtual que más o menos te dicen incluso los centímetros que está adelantado el jugador. Bueno, yo creo que es otra cosa diferente que insistimos. Está ya las competiciones UEFA, están las competiciones FIFA y solamente hay una liga europea que desde febrero la tiene, que es la Serie A, el Calcio, porque casualmente su proveedor del VAR es el mismo que el de las cámaras que tienen para el seguimiento de datos.
Claro.
Pero claro, en el resto de ligas es un proveedor diferente, con lo cual no se puede.
Pues ¿cuántas cámaras va a haber en un estadio entonces? En primera
pues
edición,
tiene que haber, mira, para el foro semiautomático tiene que haber mínimo 10.
Más las que hay del VAR.
Sí, pero bueno, no hay problema porque las que haya, por ejemplo, son para el MediaCoach, que son los que miden también el tema de datos de jugadores y tal. O sea, yo creo que ese no es el problema. Pero esas cámaras son solo para el fuera de juego. Esas 10 cámaras son solo para exclusivamente para el fuera de juego, que te mide 29 movimientos del jugador para detectar si el jugador está en fuera de juego o no.
Y por supuesto que todavía el factor humano va a pesar en todo este tipo de decisiones. Evidentemente, desde que el ser humano es el autor de las máquinas van a estar mediatizadas por lo que diga el ser humano, por lo que haga el ser humano, por lo que diga el ser humano que le tienen que hacer. Por el momento las máquinas no funcionan solas, nacen solas y se reproducen solas.
No, bueno, claro,
a lo mejor algún día llega el momento, pero por el momento todavía.
Bueno,
no.
Llegará la inteligencia artificial que nos jubilará a todos, eso no te preocupes, Joseba, bueno, que algún
pues
día
bien,
llegará.
Pues muy bien.
Pero de momento el ojo humano es el que tiene que verificar muchas veces la máquina, porque la máquina no suele fallar, no suele, pero hay un mínimo porcentaje en el que te puede fallar. Incluso también hemos explicado que el ojo de halcón, el gol no gol, en alguna competición ha fallado. Y entonces para eso tiene que estar también el árbitro.
Muy bien. ¿Qué pasa con Gaby Fouto? Porque el jugador de lo mercantil número 10 de Barcelona ha decretado que deja sin efecto la medida cautelar que permitía a Gaby jugar con la ficha del primer equipo.
Sí, noticia importante. Lo que hace el mercantil, Joseba, es ratificar su auto, levanta esas medidas cautelares. Por tanto, Gaby tiene que volver a su licencia juvenil, a su dorsal del filial. El Barça, eso sí, puede recurrir a la audiencia provincial, pero ojo, porque el problema es el siguiente, Joseba. Según el contrato que ha firmado Gaby con el Barça, si antes del 30 de junio de 2023 el jugador no está inscrito en el primer equipo, podría resolver su contrato a coste cero. Evidentemente, Gaby tiene un compromiso emocional con el Barça, un acuerdo, todo lo que digamos. Pero Gaby, jurídicamente, podría marcharse del Barça a coste cero. porque en la próxima ventana no va a estar inscrito. Y para inscribir a Gavi, que es un contrato nuevo, el Barça tiene que reducir, lo que hemos dicho este verano, la masa salarial. Ahora mismo el Barça está en una dificultad tremenda, que podría ser peor si hay una sanción de la UEFA. Vamos a dejarlo en que ahora mismo es una situación delicada, pero hay que también ponerse en lo peor, que pueda la cosa complicarse y que al final, bueno, pues eso, si antes del 30 de junio no está inscrito, este jugador podría quedar libre.
Vale, ¿ha hablado Teba sobre ello? Sí.
Sí.
Y ahora mismo la situación de Gavi es que no está inscrito para la temporada que viene. Yo creo que Gavi es un jugador del FC Barcelona desde la cantera y el Barça tendrá que hacer lo que marcan las normas de control económico para retenerlo, ¿no? Eso fue, pues bueno, intentó a última hora con una medida cautelarísima por el contrato, pero al final no la tiene, pero tendrá que hacerlo. O sea, nosotros no vamos a cambiar reglamentos de control económico por un tema de ni del FC Barcelona ni aunque fuese el último de la Liga Smartbank, ¿no?
Ya les hemos dicho que Erling Haaland no va a estar el sábado en Málaga en el partido España-Noruega. Y malas noticias también para Santi Denia, para el entrenador de la selección sub-21, porque Gabri Veiga, el jugador del Celta de Vigo, ha tenido que abandonar la concentración de la segunda selección. El futbolista gallego tiene molestias musculares y le sustituye Pablo Barrios. Esta mañana además ha confirmado la destitución de Jorge Sampaoli y la llegada al banquillo del Sevilla de José Luis Mendilibar. El técnico vizcaíno firma hasta que termine esta temporada, es decir, hasta el 30 de junio. Informa además Víctor Fernández que el Sevilla piensa en Andoni Iraola como entrenador para la próxima temporada. No sería mala elección, sin duda alguna. Y en el Elche también hay nuevo entrenador, es el argentino Sebastián Becacce. Es el nuevo técnico del equipo del Martínez Valero, firma por lo que resta de temporada y por otra campaña más. En el caso de Enrique Negreira, hay un montón de puntos abiertos que les iremos contando hoy a lo largo del partidazo. El Español, por ejemplo, ha informado que el Barça pagaba un extra de hasta 120.000 euros a Negreira al final de temporada. Esto ocurrió entre los años 2014 y 2018 y este dinero estaría incluido dentro de los 7,3 millones que está demostrado que percibió el exvicepresidente del CTA. Pero insisto que hay muchos más frentes abiertos en este sentido, que ya les vamos a ir contando. El Mallorca ha sancionado con la retirada del abono durante 3 años al aficionado que profirió insultos racistas a Vinicius y Samu Chukwueze. O sea que cuidado con lo que se dice en las gradas, que esto empieza a tener visos de que va a solucionarse o que va en camino de solucionarse, teniendo en cuenta la contundencia de las sanciones. Se ha jugado un partido de la Champions League femenina, la ida de los cuartos de final, en el Olímpico de Roma, Roma 0, Barça 1, el gol de Samba para Yuelo. La vuelta va a ser el próximo miércoles en el Camp Nou a las 7:45 de la tarde. Y en ciclismo, el italiano Giulio Ciccones ha llevado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña por delante de Primoz Roglic y de Remco Evenepoel. Roglic conserva el liderato en la clasificación general. Pues así ha venido más o menos el día, que vamos a ir analizando y que vamos a ir aderezando con la presencia de los expertos encabezados hoy en este estudio por Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy eres el capitán de los contertulios, los expertos.
Para nada, estando quien está en sus casas hay capitanes.
Ay, qué modestia, qué falsa modestia, madre mía.
No, bueno, no. Tenéis que nombrar. Preséntalos y que lo diga la
nombrar capitán entre vosotros. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo, desde luego, capitán no soy de nada. Ahora, experto, por lo que has arrancado el programa, tampoco. Porque menos, hay que ser experto de cámaras, hay que ser experto jurídico, hay que ser experto futbolístico, hay que ser experto en relaciones humanas para lo de Gavi y
Ceballos. Sí, es verdad.
En fin, se nos avecina una noche complicada.
Vale. Ciro López, hola Cirus, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bueno, yo le diría a Roberto, oye, los tertulianos tenemos fama de saber de todo y no saber de nada, sí. De hablar de todo y no saber de nada.
Eso, o sea, sí es más probable.
Estamos en el sitio oportuno.
Adecuado, en el sitio adecuado en el momento oportuno, sí señor.
En el momento oportuno.
¿Estás de cumple, Ciro?
Ayer. 45, ah. Estoy ahí todavía.
Va a presentar el libro también, pero no ha invitado solo a sus amigos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No es verdad, no ha invitado.
¿Cuándo lo presentas? ¿El jueves, no?
El libro, el día 30, y Elías está invitado y Joseba está invitado. Lo que pasa es que no he recibido las invitaciones todavía.
¿Dónde?
O sea, estoy enviándolas ya porque además, ojo, el más interesado en que vengáis soy yo. O sea que me hacéis un favor a mí, no os hago yo un favor a vosotros.
¿Dónde lo presentas?
En el Corte Inglés.
¿En el Corte Inglés? ¿De Castellana?
No, de Callao, que en la cuarta planta, que es Ámbito Cultural. Me parece que está ahí. Tiene cojones que yo presente algo en un sitio que llaman Ámbito Cultural. Pero bueno, que lo vamos a ver, ¿no?
La cultura es un espectro tan amplio que entra todo el mundo.
Claro, claro,
o sea que por eso no hay problema. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Gudari.
Hola.
Buenas noches, familia.
Familia. Ah, mira.
Ahí va.
Hala, qué bonito.
Pues está claro ya todo. Bueno, me he dejado a la compañía. Pero ya con el Gudari la compañía me sonaba a mí.
Vale, pues mira, te iba a preguntar y compañía, y digo, ¿quién será la compañía? No hace falta, ya está, aclarado el asunto. Vale. Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
Tenéis que elegir el capitán. Elías, ¿a quién eliges tú de capitán de
Miguel
los
Rico siempre.
Miguel Rico. Sí. Roberto Palomar, ¿a quién eliges? Capitán, o sea, de vosotros.
Miguel Rico, no vamos a tener aquí conflicto.
Siro, ¿tú?
Miguel Rico.
Joder, qué barbaridad.
Hombre, Miguel, empezamos juntos en esto, estudiando juntos.
Y tenemos los dos 45 años.
Claro, o sea que Miguel siempre.
Miguel, ¿tú a quién eliges?
Yo te voy a elegir a ti. Que
no, pero no, 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 no sois vosotros, sois los de los expertos.
Pues entonces yo a Guille.
A Guille, vale. ¿Y Guille?
Yo, Elías, que es el único que se ha ido hasta allí. Los demás estamos cómodamente en casa y Elías se ha desplazado, así que le
eso
elijo.
También es verdad, ¿eh? Está bien visto.
Pues por mayoría, no unanimidad, pero sí mayoría, Miguel Rico hoy es el capitán de los Contertulios. Muy bien.
Que hable en representación de todos y eso.
Y el resto no decís nada. Bueno, ha venido el día, lo decía Robert, ha venido el día rarete hoy, ha venido día un poco fangoso, demasiadas cosas turbias en la actualidad del deporte.
Para mí ha sido un día muy edificante.
¿Y eso?
Por Dani Carvajal.
Ah, bueno, sí.
Muy, muy, muy edificante. O sea, cuando salirse de la línea editorial, después de ver los vídeos del Real Madrid Televisión, después de ver, vamos, el punto de histrionismo al que ha llegado todo esto, pues de un clásico.
Y las palabras de su entrenador.
Las palabras de su entrenador también. Y las palabras de su entrenador, que venga alguien con tanta naturalidad y diga, no vamos a poner en duda el sistema, no, a mí me parece edificante, sinceramente.
Decir, también dicho como ha dicho, que era fuera de juego y que creen en el sistema... hay que valorarlo, porque efectivamente lo que se ha saltado no solo es una línea editorial de la televisión, que es el órgano, el portavoz oficial del club, sino también de la primera y definitiva reacción de su entrenador, que fue el que sembró la duda y marcó una línea que todo el mundo siguió nada más acabar el partido.
Uh-huh. Sirius, ¿qué te parece?
No, bien, bien, pero yo creo que claro, viene todo después de las declaraciones de Carlo Ancelotti, que fue nada más acabar el partido, entiendo también con la decepción de haber perdido, pero creo que lo que ha dicho Carvajal lo dice el 90% del madridismo, o sea, o el madridismo que es mínimamente coherente. O sea, creo que no es discutible la jugada del pasado domingo y creo que no es discutible que el Madrid no perdió por el arbitraje el otro día en el Camp Nou. O sea, perdió por otras cosas, pero no por el arbitraje y por esa jugada. Esa jugada, oye, otra cosa es que tendremos que mirar si de cara a próximas temporadas, pues a lo mejor eso de que esté en línea, pues hay que apreciar más de que haya más centímetros o menos, o que la línea sea menos gorda o más delgada, pero que está claro que con el reglamento actual eso era fuera de juego, que estaba a 30 centímetros adelantado Marco Asensio y punto, se acabó. Creo que eso hasta Ancelotti hoy, si le preguntáramos, lo reconocería. O sea, creo que en la calentura del partido, de la decepción, pues dijo lo que dijo, pero estoy convencido que si hoy le preguntamos a Ancelotti dice lo mismo que Carvajal.
Pero yo creo, sí, lo que es más, no es el 90% de los madridistas los que opinan esto, ¿eh? Por desgracia se está radicalizando todo tanto que al final el porcentaje es muy grande, o por lo menos los que lo embarran hacen mucho ruido.
Es que ese es el problema. Yo creo que el radical hace más ruido que la mayoría silenciosa, ¿no?
Pues,
y yo creo que
siempre.
Discutir lo del otro día es que
sí,
es una
pero,
estupidez.
Pero yo por eso defiendo que la gente que hablamos en público tenemos una responsabilidad también de educar a la gente.
Correcto,
yo lo veo
correcto.
Mucho por mis hijos que siguen las redes sociales y el TikTok y tal, y es que todo lo que leen es bar, es negreira, es líneas. Entonces yo creo que nosotros desde nuestra posición podemos ayudar a formar opinión, pero sobre todo que lo diga un jugador me parece
claro,
muy importante.
Ese es el punto.
O sea,
de
que
sobre
un
todo
jugador
si
se salga de la de línea diferente. Que se está marcando me parece muy importante y por eso yo quiero alabar también a Dani Carvajal por lo
sí,
que ha hecho.
Y sobre todo quería decir, una de nuestras responsabilidades, entre otras muchas, es no agitar el avispero, procurar no encabronar a la gente a partir de opiniones. Porque los hechos contrastados son interpretables y cada uno lo hace como considera oportuno. Pero si aprovechamos cierta debilidad en el receptor, podemos utilizar nuestra opinión para calentar
y agitar al avispero y provocar una situación de estas tan desagradables como la que se está viviendo ahora.
Estáis consiguiendo que a Fouto se les salten las lágrimas. Fouto está absolutamente emocionado ahora
que
mismo.
No se venga. Escuchando.
Ya el otro día ya estuvo muy bien en una intervención al respecto, que fue bastante parecida a la que hemos hecho todos ahora.
Que no se venga arriba, que...
No, sí está. Yo no sé si se va a poder hablar.
¿Puedes
hablar,
Fouto? Que Negreira y las declaraciones que ha hecho...
Sí, no, que estamos con la cordura.
No,
espera,
pero digo, que no se venga arriba, que lo han dejado con el culo al aire. A él, a Medina Cantalejo y a todos. Eso de que no tomaba decisiones ni nada. No, solo puntuaba a los árbitros.
Ha sido bonito mientras duró. Fue bonito mientras duró. Este oasis de 10 minutos que hemos tenido ha sido precioso.
Yo, por contestar a Ciro López, decir que a mí nadie me ha dejado... con el culo al aire,
pues, ya te
que has estado vendiendo primero, el tranvía de que resulta que Negreira era un tío que pasaba por ahí, que no pintaba nada, que era poco menos el mono del circo, que puntuaba a los árbitros.
Bueno, pues para empezar, decía
según
que,
él.
Según él también no designaba. Pues claro. Según él no designaba, vosotros habéis dicho que sí.
No. Eso nadie lo ha dicho.
Nadie ha dicho
porque
que
sería no conocer, sería no conocer el funcionamiento del Comité Técnico Arbitral.
Nadie decía que designaba.
No, nadie. Por lo menos aquí en la COPE, si te puedes descojonar de risa.
Y yo
todo
que pensaba,
lo que quieras y más.
Yo que estaba postulando este programa para el Premio Nobel de la Paz y de la Concordia, y el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, se ha ido todo al garete en 30 segundos.
Nadie ha dicho que este señor designaba. Me lo he inventado, efectivamente.
Bueno, aquí en esta emisora yo no lo he oído.
Este señor ha dicho que designaba a Sánchez Arminio.
Un amigo tuyo.
Y Sánchez Arminio designaba la Copa. Porque la Liga desde 2005 es un comité de designación.
Por
así que ya ves tú la declaración.
Por eso es difícil decir eso.
Y decía que revisaba.
Si dice que puntuaba, ¿no? En su declaración se ha dicho que puntuaba.
Claro, que puntuaba.
Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros.
No, dice que puntuaba. No vendas tranvías.
Pero que estoy leyéndolo.
En Hacienda la declaración es que puntuaba.
Sí, lo que lo estoy leyendo. Lo que dijo. Déjame un segundo hablar. Si me deja hablar, termino.
Habla.
Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros, que es el acta, revisar las actas, después de cada partido y puntuarlos. Vale. En función de esa puntuación, el árbitro podía ascender de categoría.
Vale.
También teníamos un informador de la federación.
Vale.
Vamos a ver, las actas
puntuaba.
No se puntúan.
No, ha dicho que puntuaba, que después se puntuaba a lo árbitro.
No, perdona, Ciro.
Claro, sí, no puntuaba las actas. No quieras tergiversar ahora.
Pero, Ciro, déjame hablar.
La declaración.
Bueno, de todas formas, este tema va más adelante. Yo es que quiero volver a...
Pero, Ciro, un segundo, déjame hablar y termino.
Al mundo de Yupi.
El que puntúa es, como dice aquí Negreira, el informador que está en el partido, que es el que puntúa al árbitro y a los asistentes y al cuarto árbitro, que de hecho se sigue haciendo así ahora.
Vuelve a leerlo.
Puntúan las actas. Perdona, Ciro. Puntúa
vuelve
las
a leerlo. Lean bueno, las actas y después puntuaba.
Que luego tenemos un capítulo de Negreira bastante extenso, desgraciadamente, así que ya hablaremos de todo eso. Pero cuando hemos escuchado las declaraciones de Carvajal, nos hemos preguntado, ¿y esto cómo habrá sentado en el Real Madrid? Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿El Real Madrid qué dice al respecto?
Bueno, el Real Madrid, como sabes, es muy amplio y cada uno tiene sus propias opiniones. Te puedo decir que hay un sector... que no han gustado, y te digo que hay otros que piensan lo mismo que el mensaje que se ha trasladado desde hace tiempo, no ahora, ni ayer, ni después del partido ante el Barça, desde hace tiempo, en el vestuario del Real Madrid, que es olvidarse de los árbitros y centrarse en jugar al fútbol. Así que digamos que dentro del club hay gente que no le ha gustado, que no lo entiende y que no lo comparte, y hay otros que lo entienden en el sentido de, bueno, estaba en la Real Federación Española de Fútbol, está con la selección, y además el mensaje que hay en el vestuario para los jugadores es que se dediquen a jugar al fútbol. Donde peor ha caído, sin duda, donde peor ha caído es entre los aficionados que están conociendo las informaciones que están apareciendo, que ven los arbitrajes, que entienden que les perjudican, y que digan que creen en el sistema cuando realmente muchos de ellos no creen, pues ahí es donde peor ha sentado. Pero podríamos dividirlo en esos tres grupos. Algunos en el club lo entienden, otros no, y en la afición la inmensa mayoría no lo comprende.
Pero cuando Carvajal habla del sistema, yo entiendo que es el sistema para medir el fuera de juego, no el sistema arbitral, no está hablando del sistema arbitral.
Claro, sí,
esa
sería la diferencia, el matiz.
Hombre, claro, es un matiz muy importante.
El sistema del VAR, y además él ha explicado, Ciro, que que sí, que le parece más justo ese sistema, que es, bueno, si es un centímetro o dos centímetros, que hay que creer en ello y demás. Pero, bueno, me preguntas cómo ha sentado y ya te digo que hay de todo.
Sí, pero
yo en lo que estoy en desacuerdo con Carvajal y también con Xavi Hernández es que el sistema no tiene errores. Eso no es verdad.
No, eso no es verdad.
No, pero, eso hombre, no es verdad.
Sí, no, pero
y si no que se lo pregunten a los Osasuna de Pamplona, claro, y si no que se lo pregunten al Cádiz, o sea, eso
Elche, de, a todos
que
dice los
Xavi,
equipos,
no es que es científico y no tiene errores, no. O sea, que no tiene errores. Otra cosa es discutir la jugada del domingo. Para mí, la jugada del domingo es fuera de juego. Y para el 90% de la gente que lo quiere ver con cierta normalidad y sin ponerse...
Bueno, yo lo vi con normalidad, atenta. Ciro, y no estoy de acuerdo contigo, pero vale, eso no quiere decir nada. Perfecto. Porque yo lo que pienso es que un frames antes o después, una décima de segundo antes o después, te cambia directamente la situación.
Sí. Y si te aprendieras, claro, Melchor, el reglamento también cambiaría tu percepción, claro, de ver las
no,
cosas.
No, el reglamento me lo sé, cuando tocas el balón. Sí, me lo sé, sí, me lo sé.
No hace falta que me grites,
no hace falta que me grites.
No,
si yo no
te estoy gritando.
Sí, sí,
no te estoy gritando, te estoy hablando normal.
Y estoy hablando yo, déjame terminar una frase sin que me interrumpas un día, por lo menos.
Venga, habla,
simplemente.
Pero
Ciro ha dicho que le parecía fuera de juego.
No,
Ciro ha dicho que le parecía fuera de juego. Que al
y tú dices que no, bueno.
Y yo he dicho que a mí por lo menos me creaba dudas y que depende un segundo antes o un segundo después... del frames te da una posición u otra.
El frame,
eso es
frame.
Lo único que he dicho.
Vale, bueno, pues ahora te digo yo que el frame es de la jugada esa
frame,
está
no,
bien hecho.
Frame.
El frame de la jugada está bien hecho, que es el primer toque de balón y que lo que deberías hacer, Melchor, es
aprenderte. Pero eso es porque lo dirás tú. Pero
ahora estoy hablando yo, Melchor.
Pero eso es porque lo
dirás
tú.
Pero ahora estoy hablando yo, Melchor, que yo te he dejado hablar.
Pero eso es porque lo dirás
pero
tú.
Pero yo te he dejado hablar, Melchor, ¿o no?
Sí, sí.
Pues entonces, ahora me toca a mí hablar.
Bueno, me has interrumpido y yo te...
Oye, solo te digo que...
parecéis los Roper, como si vais así.
Hay que aprenderse el reglamento. ¿Vale? Para venir
que
aquí.
Yo me
ya,
sé el reglamento, que
no,
es
no
cuando sale
sabes.
El balón, pero es que depende cuando toques
pues
el, ya, el botoncito.
Pues la imagen que estáis manipulando, ¿ya ha salido el balón.
¿Que estáis quién?
Sí, tú, entre otros.
Yo no,
sí,
yo
tú.
No estoy manipulando
tú,
nada.
A través
yo he visto
de
una imagen
tú,
y he visto
sí,
una imagen
tú,
y el partido en
tú,
directo.
Tú,
baja el volumen. Tú.
Bueno, ya.
Real Madrid hasta, Televisión.
Hasta aquí. Oye, ya, señores.
A ver, el capitán, que ejerza. Sí, yo voy a decir, chicos, nosotros tranquilos. Esto son plantillas. ¿Qué hablan de ellos? Nosotros tranquilos.
A lo nuestro.
Te mean en la cara y dicen que es
foto,
agua,
por favor.
Que es verdad, macho.
Utiliza términos un poquito más agradables.
Que te toman por tonto.
Por favor.
Que te toman por tonto.
Oye. Yo tengo que tener la misma opinión que tú.
Te estoy diciendo, Melchor, que no te sabes el reglamento.
Bueno, pero eso lo dirás tú.
Bueno, sí, lo digo yo.
Hasta aquí hemos llegado.
El reglamento, mucho antes que tú, he estado yo siguiendo.
Os llamáis luego después del programa y discutís tranquilamente.
No tengo interés.
Sí, ahí tenéis toda la noche por delante. Para
yo
discutir.
Simplemente he dado mi opinión respecto a Ciro, que sí. La respeto absolutamente, pero yo no me pongo a gritar a Ciro ni le digo nada. Simplemente sí. Le digo que para mí no era pues, tan claro.
Escucha, que si no ha pasado nada, Melchor, si además lo que ha dicho Ciro, estéis los dos de acuerdo, ha dicho el 90% y tú eres del otro 10% y ya está. Bueno, no pasa nada.
En esta ocasión sí, estoy de acuerdo.
Muy
pues
bien.
Venga.
Muy bien.
Otra cosa.
El capitán ejerce más
tiene
ascendencia.
Bien.
Muy
hablemos
bien.
De French,
muy bien. Vamos a dirigir un capitán cada noche. Frame. Se dice frame.
El frame.
Frame.
O frame. Exacto.
Frame. Que es cuando se toca por primera vez el balón.
No, frame es otra cosa. Ese es frame es la imagen.
El frame. Claro,
frame,
hecho,
no,
lo
frame.
Frame.
El
frame.
La captura,
frame.
Digamos, ¿no?
El momento es el momento, la imagen. La imagen congelada.
Bueno,
momento.
Todo el mundo lo sabe a lo que nos referimos.
Pues eso, al frame. Por cierto, ha hablado Tebas. Joder, Tebas ha hablado y ha hablado de
Tebas,
muchas cosas.
Tebas,
¿eh?
lo ha estropeado bastante. Esto,
sí.
¿Eh?
Bueno, sí. Pues ha dicho esto.
No soy un asiduo espectador de Real Madrid Televisión. No lo veo, por algunos tweets o que están con poder resumir. Me parece bastante mal. Yo creo que además un medio oficial de un club, ¿no? A veces han sido duros un día, pero estén constantemente, me parece ya exagerado. El utilizar el medio oficial del club para incendiar contra el colectivo arbitral o contra ciertos árbitros constantemente no me parece adecuado. Incluso creo que debería haber alguna infracción reglamentaria. Yo no me las conozco, pero debería haber.
Pero ¿y eso cómo se mide?
El Departamento de Integridad de la Federación, si considera que eso es un vídeo, de una tele oficial de un club, donde ya no vamos a hablar de la actitud agresiva del vídeo, la manipulación en algunas jugadas, como por ejemplo en una en la que el árbitro da ley de la ventaja, que se ve perfectamente y dicen que ha habido falta. No ha habido falta porque el árbitro está dando la ley de la ventaja. Donde se ve que se duda de la honestidad de los árbitros, de Claude Gómez, que además eso es completamente denunciable. Eso es denunciable. Lo que pasa es que, claro, no se meten con Rubiales, se meten con los árbitros. No, y evidentemente a Rubiales le da igual.
Pero no te vayas a Claude Gómez. Es que de Burgos vengo Echea, en el vídeo que sale ahí, es que empieza el vídeo diciendo que ha salido a jugar con 12. Ha salido a jugar con 12. Eso, si lo dice cualquier jugador, le meten 4 partidos. Yo no sé cómo estará tipificado el reglamento.
Es que eso es a lo que voy, cómo se puede tipificar
eso. Pero si
eso.
Hay una Hombre, claro que se puede tipificar, seguro que se puede tipificar. Una cosa es que esté tipificado ya.
Exacto. ¿Qué aplicas al reglamento?
Claro, no sé si existe eso.
Claro, claro.
Pero hacer un reglamento sobre lo que dicen las televisiones oficiales de los clubes.
Hombre,
no sé si
esa televisión sobre lo que dicen los clubes.
No es lo que ya va a necesitar la federación una policía judicial.
Claro.
Estamos entrando ya en un nivel de detalle que...
Claro.
Pero además hay otro tema, que esa televisión, que efectivamente lleva el nombre de Real Madrid Televisión, pero está gestionada por una productora ajena a Real Madrid.
Claro, y no tiene nada que ver con Madrid.
No sé si a nivel de sanción, de
lo que sea, pero lleva el escudo.
Puede considerar que es Real Madrid el responsable. O sea, el responsable será el que gestiona el canal. Si en este caso es una productora.
Sea quien sea, lo que es evidente es que los afectados, si hay alguno que se pueda sentir afectado, está perfectamente legitimado para acudir a los tribunales, que yo sinceramente creo que es lo que deberían hacer, y acabar con esta barra libre que hay para influir en la opinión de la gente sobre determinadas personas con infundios, calumnias y mentiras espantosas.
Cuidado, a ver hasta dónde es la opinión, cuál es el margen de opinión. ¿Y cuál es el margen de calumnia?
A mí lo que me llama la atención es
alguien tiene esa opinión. Alguien se tiene que hacer responsable de esa opinión.
Se montan escándalos.
Bueno, opinar es libre,
Miguel. Opinar
es perfectamente libre.
Pero yo no puedo llamarte sinvergüenza todos los días
y que tú tengas que callarte porque yo sea libre de decir que eres un sinvergüenza todos los días.
No, pero escúchame, pero Miguel, es que es muy difícil llevar a los tribunales un vídeo en el que el Real Madrid, por ejemplo, en este caso, habla de errores arbitrales de un colegiado.
A mí sí habla de errores, Ciro, yo ni hablo de los compañeros de Real Madrid Televisión si hablan de errores, pero cuando dicen que el equipo rival juega con 12, eso no se está hablando de errores.
Cuando se dice que
estás cuestionando que la objetividad del juez del partido.
Cuando se dice que el encargado del VAR estaba confabulado con Negreira, eso no son errores, eso es lo que es. Bueno, claro.
Efectivamente, la propia federación, si esas declaraciones, esas opiniones, por decirlo de otra manera, las tuviera un futbolista de Madrid, automáticamente procedería contra el futbolista.
A mí lo que me llama la atención es...
Por lo tanto, en legítima defensa de los árbitros que son, de alguna manera, sus funcionarios... La federación debe actuar contra el Madrid. Contra
al
el
margen
Madrid,
de los comentarios que se hagan en Real Madrid Televisión, lo que hacen cuando hay una designación arbitral que ven que les ha perjudicado es repetir las imágenes. Luego, los comentarios, como decís, si alguien entiende o se siente ofendido o lo que sea, pues ahí están los tribunales. Pero el mostrar las imágenes en las que ellos entienden que ha habido errores y les han perjudicado, yo ahí no veo ningún problema.
Es verdad que no hay ningún problema, que hay libertad, y además chocarías ahí con el amplio mundo de la libertad de expresión, pero hay una irresponsabilidad del Real Madrid manifiesta.
Y sobre una poca elegancia. A mí, cuando me pasó cuando hizo el Atlético de Madrid el comunicado, creo que se están montando escándalos por pequeñas cosas. En aquel momento fue por una jugada dudosa, como fue la de Ceballos con...
La no expulsión de Ceballos, sí.
Fue por una amarilla.
Por eso, se monta un comunicado...
Pero si ahí no interviene...
Déjame acabar. Y ahora el Madrid, por una jugada que creo que es un acierto arbitral, se monta esto. Espera, yo lo que quiero decir es que ¿qué pasará cuando haya un error de verdad como le sucedió al Cádiz con el Elche?
Pero Guille, se comprobó el problema,
que había sido un error. Ahí puedo entender que un equipo... mande un comunicado o haga un vídeo en su canal oficial, pero es que estamos hablando de jugadas dudosas, incluso de aciertos.
Claro.
Pero y se Guille, está montando pedimos... escándalos Ciro. Por jugadas en las que se acierta.
Ciro.
Pero cuando pedimos que intervenga la federación, los comités y sancionen al Madrid por esos vídeos, primero, no escuché lo mismo cuando un dueño de un club, en este caso el Atlético de Madrid, está insinuando que hay una serie de estamentos arbitrales que favorecen a un equipo, que es el Real Madrid. Y no, y ahí sí que hay más motivos todavía, porque eso es el comunicado, lo firma.
Tienes razón.
El dueño del Atlético de Madrid, y nadie, y no sí, le dedicamos programas para pedir sanción. No vi a nadie que dijera que eso había que llevarlo a los tribunales o que había que sancionar al Atlético de Madrid.
Porque no hubo una reacción en cadena y unitaria frente a declaraciones de ese tipo, la gente ha llegado a un momento que se cree que se puede decir todo, no, faltarle respeto a todo
el
mundo,
problema, que la gente
insinuar que todo
Madrid, que
está amañado, que todo está comprado, que todo es una vergüenza y que esto es un engañabobos en el juego en el que estamos.
Yo creo que
es contra eso, por la reputación también, pues la Federación, la Liga, todos los estamentos correspondientes, de la misma manera quiero decirte que cuando a un futbolista le llama bobo al árbitro, pongamos por caso, y le meten 4 partidos, o una vez le ha insultado y le ha llamado cabrón, luego le puede llamar hijo de puta, cornudo, bla 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 bla, y le siguen cayendo los mismos partidos, bueno, todo eso hay que adecuarlo y la Federación debe intervenir para que no pasen cosas como esta, porque está defendiendo los suyos y al fútbol.
Yo solo quería decir una cosa aquí ya respecto a la
entraríamos, por ejemplo, que Laporta es directivo de la Federación.
Correcto.
Que eso es algo también que es difícil de entender a estas alturas con todo lo que está cayendo.
Luego hablaremos de eso. ¿Qué quieres decir?
Eso es el aspecto. Solo quería decir a Guille una diferencia respecto a lo de cuando se quejó el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, a través de un comunicado por una cartulina. El Real Madrid no lo hace por la jugada de Marco Asensio.
Entre otras.
No lo hace en exclusiva. Quiero decir...
No, en exclusiva no, entre
las
otras.
Las quejas de las que hace el Real... No, lo que voy es que no es por un partido en concreto. Lo que hacen es sacar todo... déjame terminar, Guille. Sacar los partidos en los que continuamente se han visto perjudicados por el mismo
entre
colegiado.
Los que incluyes el partido del domingo.
Sí, pero pues que no está. Solo sacan esa jugada.
No, ya sé que no solo sacan esa.
Bueno, hombre, pero esa es la diferencia respecto al Atlético de Madrid, que era una cartulina amarilla, mientras que a lo mejor de Burgos Bengoechea sacan 6 partidos.
Pero vamos a comparar un comunicado de Miguel Ángel Gil con vídeos semanales.
Me parece más duro el comunicado de la
Liga. Todo está mal.
De verdad
que compararlo. Sí, todo está mal.
Si es que al final en esta espiral esquizofrénica que vamos a ver cómo se frena. Y encima sale un jugador tratando de ponerle un poco de cordura a esto.
Pero al final, Joseba, fíjate que algo no debe estar funcionando bien cuando prácticamente todos los equipos, jornada tras jornada, si no es uno es otro, se quejan de cosas que no se entienden o interpretaciones.
Pues si se quejan todos, no hay nada premeditado contra uno.
Bueno, pero cada uno se queja de lo suyo.
Pero
jugador.
Si se quejan todos, que cada uno no hay nada premeditado de uno como vendéis en Real Madrid Televisión.
Bueno, dejemos este asunto.
Me dice, vamos a aclarar, Joseba, permítemelo.
Oye, aclararlo luego, que se me está yendo el programa con vuestras chorradas.
Hombre, pero no, chorradas, las que está diciendo Fouto.
Bueno, sí, pues las tuyas y las de Fouto.
Yo no
dos.
Trabajo en Real Madrid Televisión. Yo ya colaboro y voy de vez en
cuando. Bueno, ya hablo en plural.
Yo trabajo en la cadena COPE.
Y Fouto tampoco trabaja en el comité técnico de árbitros, claro, porque la misma regla de tres, Melchor puede decirle que...
No, yo no diré eso.
Ojalá yo trabajara yo en el comité y designara, subiera y bajara árbitros y os censuraba.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches. Madre mía, cómo viene la noche hoy.
Sí, verdad. Y mira que hemos empezado bien, hablando con placidez y con supuesta cordura, pero se ha ido rápido por el sumidero. Devuelve el rollo Zen al programa hablando de las paces que han hecho Gaby y Ceballos.
Muy bonito.
Bueno, pues yo creo que estos detalles hay que cuidarlos y que ha hecho bien Luis de la Fuente. Porque si no se habla claro y se solucionan los problemas, la bola de nieve puede ir creciendo. Como tú decías en la introducción, es curioso, ¿no? Porque estos dos jugadores no han coincidido en la selección española. Cuando empezó Luis Enrique a contar con Gaby, ya había dejado de hacerlo con Ceballos y va a ser la primera vez que coincidan en una concentración de la absoluta. Y ayer, antes del entrenamiento vespertino, Luis de la Fuente, que se había dado cuenta de lo sucedido, como tú decías, ese primer incidente en Arabia, en enero, en la Supercopa de España, cuando Ceballos acabó tirando el pelo a Gaby, y esa acción el domingo pasado en el Camp Nou, cuando en una jugada sin balón, pues Gaby le metió ese tan tarantana a Dani Ceballos. La conversación no duró mucho, insisto que fue por iniciativa de Luis de la Fuente. Los dos implicados estuvieron hablando en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas aproximadamente 5 minutos y peligros a la mar. Son dos jugadores calientes, andaluces, que son de Utrera, de Los Palacios, como tú decías, dos localidades sevillanas muy próximas, apenas distanciadas por 10 kilómetros. Y bueno, pues Luis de la Fuente cuida estos pequeños detalles porque, entre otras cosas, igual en la alineación del próximo sábado en la Rosaleda, los dos son titulares, los dos son compañeros y al final no es lo mismo correr y mirar a un compañero con el que te llevas bien que con el que estás medio peleo.
Pues sí, señor. Por cierto, que ha habido momentos bastante peores que este entre la relación entre jugadores del Madrid y el Barça.
¡Hombre!
Y
en el que la selección... Es un juego de niños al lado de aquello.
Y la que les cayó a los capitanes, que eran Casillas y Xavi, por intervenir en aquel momento.
Pero me acuerdo de aquellas reuniones en las habitaciones por la noche y tal, que se juntaban para decir, a ver cómo arreglamos esto, porque esto no hay forma. Y alguno le
pasó factura, ¿eh? Cuando Del Bosque cogió, por ejemplo, a Piqué y a Ramos. Y les dijo, ustedes son muy buenos, son muy altos, son guapos y van a jugar juntos.
De todas formas, me parece que esto es una tregua hasta que se acabe la concentración de la selección, ¿eh?
Hombre, claro.
Suficiente.
En el próximo partido, conociendo el carácter, pues van a saltar chispas, seguro.
Pero Luis de la Fuente hace bien porque inicia su andadura y no querrá que esto lo enturbie. Imagínate que... Quiero decir, es su primer partido y tiene que fluir todo en armonía. Ha hecho bien atajarlo.
Es más, lo que tiene que decirles, o lo arregláis o a casa los dos.
Muy bien. Está el capitán on fire, ¿eh?
Muy bien. No, pero es que es así. Bueno, y una pequeña apreciación. En el relato exquisito de Miguel, ha comentado que la jugada de Gaby con Ceballos fue sin balón. Correcto. La del tirón de pelos también fue sin balón.
Correcto también.
Correcto.
Correcto. A mí me ha sorprendido el final de la frase de Ceballos, porque evidencia algo que lo damos por esto, pero que es muy llamativo, que alguien dice, es que si no nos llevamos bien, o yo no voy a correr por él, o él
no va a correr por mí.
A mí me llama eso mucho la atención, que un futbolista diga abiertamente que cuando dos jugadores llevan mal, puede llegar a pasar eso, ¿eh?
Sí.
Siendo el mismo equipo.
Con lo cual, el que lo sufre es el equipo, porque es el que no tiene el rendimiento
de los jugadores. Que es posible que le haya pasado en algún sitio, vamos.
Sí. Pues, bueno, claro, ha habido casos en los que sí se ha producido esa circunstancia, que dos jugadores a lo mejor no se llevaban muy bien, y sin embargo en el campo no se notaba.
Bueno, pues en esta casa tienes uno de los más sonados en los últimos 30 años, claro. Claro, efectivamente.
Hubo un momento de Michel y Hugo Sánchez de enemistad absoluta, y el que le ponía los balones a Hugo Sánchez era a Michel. No pasaba nada, ¿eh?
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están mandando su opinión al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo, y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lo que dice Carvajal está muy bien, pero sería conveniente que en Florentino Televisión, o sea, en Real Madrid Televisión, dejen de calentar el ambiente y de difundir falsas acusaciones. Hay que saber perder. Lo de Real Madrid Televisión es muy lamentable y de club pequeño, decía otro. Infundios y calumnias en Real Madrid Televisión, pero si desde Barcelona llevan 50 años diciendo que el Real Madrid roba partidos, compra árbitros y amaña sorteos, ¿pero de qué estáis hablando? Otro oyente decía, después de 50 años poniendo en duda los triunfos del Madrid, con Franco, bolas calientes, etc., ahora que se demuestra que esos mismos pagaban a los árbitros y pedís moderación, venga, por favor. Carvajal plegándose a la federación claramente y diciendo lo que quieren oír, y de paso traicionando a su club y al fútbol español en su lucha contra el sistema arbitral. Y otro oyente decía, qué decepción me he llevado con Ciro López. Fuera de juego claro por 30 centímetros, dice, debería mirarse la vista. Y escuchad la reflexión que hace este oyente sobre el programa de esta noche.
Buenas noches, Partidazo. Con lo bien que habían empezado, con lo bien que habían empezado. El programa iba para Premio Nobel de la Paz.
¿Verdad?
Y al final van a terminar en la sección de enganchones de la libreta de David Sánchez.
Sí, exactamente. Sí, pues esa era la intención, pero hay cosas que no se pueden controlar o que se deben controlar de otra manera. Pero es que yo creo que el problema radica en que Elías ha llamado, Roberto Palomar ha llamado, Ciro López ha llamado, Miguel Rico ha llamado, Guille Uzquiano ha llamado, y hay dos que no han llamado. Así que, Gemita, ya estás dándole el teléfono rápidamente.
Pues línea directa, esa va a ser la solución, desde luego. En cuanto llamen, Mimi Fauti y Melchor, desde luego que van a estarse mucho más tranquilos, mucho más seguros. Eso es lo que conseguimos nosotros cada noche aquí en El Partidazo, sentirnos seguros y tranquilos con línea directa. Y te pongo un ejemplo. Seguramente todos los que estamos aquí ahora mismo en El Partidazo hemos tenido una avería en el coche, nos ha dejado tirados y nuestro seguro no nos ha dado un coche de sustitución, ¿verdad? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate a línea directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro, que anda que no se agradece en estos tiempos. Vete directo a lineadirecta.com o, como tú dices, Joseba, que llamen al 91-7700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Claro que sí. Eso es que lo dice Gemma Santos. Fauto, tú, si se le rompe la moto a Mel, ¿le dejas tu coche?
Hombre, yo a Mel le dejo todo lo que él quiere.
Muy bien, ¿ves? Así sí, así sí. Así
ese
sí.
Es mi Fauti.
Claro que sí. No dice nada.
Ya se ha ido.
No está ahí, pero no dice nada. Aquí. No quiere tu coche.
A mí no. Mel, ¿no quieres que te deje tuyo, mi coche?
Por lo menos esta noche. Si
estoy contento con el mío.
Si se estropea el tuyo.
Se va a pie pues donde
si,
sea.
Si me estropea el mío, cojo la moto. Pero ya sabéis lo que se dice de los coches. Los coches no se prestan.
Pues como otra cosa.
Anda, pues no había habido yo eso.
Sí, hombre, voy yo a buscarte, vida. Melchor. No le
es
cojas.
Peor el dicho. Yo sabía, incluso diría que políticamente eso, incorrecto en estos tiempos que corren.
Eso se decía de los libros, pero de los coches no.
No, de los coches también se decía.
Sí. Siempre, sí.
Bueno y de más cosas.
Y lo otro no pienso decirlo en antena.
Exacto, sí, yo haces bien, Elías.
Ah, bueno. 12 y cuarto, ahora menos en Canarias. Sigue, dale.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.